a esta hora miramos a la actualidad del Vaticano, que hoy nos lleva directamente hasta Turquía, donde el Papa León XIV iniciaba este pasado jueves su primer viaje apostólico internacional, que culminará el próximo martes en Líbano. Y como enviada especial tenemos a nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Imagino que estás viviendo este viaje con especial ilusión. Primer viaje internacional de León XIV y además cumpliendo un sueño del Papa Francisco, que era esa peregrinación a Nicea para conmemorar junto al patriarca ecuménico de Constantinopla, junto a Bartolomé I, el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Eva, cuéntanos cómo han recibido al Papa, cómo están transcurriendo estas primeras 48 horas de visita papal.
Bueno, pues la verdad es que hoy viernes ha sido cuando por primera vez la gente de a pie, la gente de la calle, ha podido recibir al Papa, y lo ha hecho con muchísimo cariño, sobre todo en la entrada de la catedral esta mañana, que la verdad impresionaba mucho el pensar, ¿no?, que la comunidad católica en estos momentos en Turquía es muy escasa, un 0,04% de la población, pero en un lugar donde los fieles comenzaron a llamarse cristianos y donde solo hace 100 años había más de 2 millones de católicos. Por lo tanto, era impresionante, ¿no?, ver allí toda la comunidad católica, sacerdotes, religiosos, seminaristas. Han venido también muchos de otros países. El Papa estaba feliz con ellos y ellos con el Papa. Pero la verdad que sinceramente lo que se ha vivido hoy viernes en Nicea ha sido algo tan impresionante, Irene, tan impresionante, ¿no? El ver cómo el Papa junto al patriarca ecuménico Bartolomé I, que no olvidemos es el líder principal de los ortodoxos, han recorrido juntos esa pasarela acompañados de los líderes de otras confesiones cristianas que se han unido, anglicanos, protestantes, se han unido acercándose, caminaban unidos rezando hasta los restos de lo que queda de la basílica, en la que se supone que hubo alguna de las reuniones, ¿no?, del concilio de Nicea. Solo quedan los restos. Bueno, pues ese caminar todos juntos simbólicamente, y cuando se han puesto a rezar el credo, el mismo credo que hace 1700 años se confeccionó, se escribió en Nicea, bueno, pues realmente ha sido lo que se dice, un momentazo. El Papa ha tenido un breve discurso, ha sido breve porque realmente todos han tenido discursos, ¿no? Ajá. Entonces, si no, se hubiera alargado muchísimo, ¿no? Como el Papa ha recordado que la reconciliación es hoy casi una obligación, ¿no? Un llamamiento que necesita toda una humanidad que está afligida por los conflictos y por la violencia, ¿no? Y que ese deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la fraternidad. Y eso es lo que el Papa ha escenificado hoy, Irene, esa fraternidad, ese caminar juntos. Ha sido una jornada realmente que te ponían los pelos de punta solamente pensarlo, ¿no? Y también, como bien has dicho, yo personalmente me he acordado del Papa Francisco, que le hubiera gustado estar hoy tanto ahí en esa conmemoración, y en cierta forma sabemos que ha estado porque lo habrá estado aplaudiendo desde el cielo.
Y además él decía, si no puedo ir yo, irá mi sucesor, pero y seguro que y que estaba ahí muy presente. Así ha sido, eso es. Queda viaje por delante, Eva. ¿Qué pasos va a seguir el Papa a partir de ahora?
Bueno, mañana León XIV va a entrar por primera vez en una mezquita. Será ese el primer gesto de carácter interreligioso del viaje. Es una visita que siempre se mira con lupa. Tan solo 4 papas antes de León XIV han pisado una mezquita. Lo hizo en 2006 Benedicto XVI, que entró por primera vez en la mezquita azul justo después de lo que había surgido a raíz del discurso en la Universidad de Ratisbona. Y luego en 2007 2014, Francisco también vivió un momento de recogimiento, igual que veremos mañana con León XIV. Eso sí, el Papa no va a visitar Santa Sofía, que es la más antigua de las iglesias de Estambul, que como sabemos está reconvertida en mezquita en 2020, y él no va a entrar precisamente porque ahora mismo es una mezquita. Incluso han tapado con tapices los mosaicos que quedan, que son todos los mosaicos que quedan bizantinos, ¿no? Y entramos mañana en una fase del viaje que está muy dirigida a mostrar esa cercanía y afecto a las comunidades católicas en Oriente, ¿no? Porque, como decíamos, en Turquía la población cristiana es ahora mínima, pero sí que tenemos hay muchos otros católicos de confesiones orientales, como va a ocurrir en Líbano, ¿no? Estamos mañana finalizando la etapa Turquía, comenzamos el domingo en Estambul. Mañana, por ejemplo, el Papa va a visitar un templo ortodoxo siriaco de Morefren, que es la única iglesia nueva construida en Turquía en los últimos 100 años. Y luego va a ser también muy importante, antes de abandonar Turquía, esa firma, esa declaración conjunta entre Bartolomé I y León XIV, volverá a ser un gesto histórico que subraya el compromiso común por la paz, por el diálogo, por la defensa de la fe. Un documento que va a reafirmar la voluntad de las iglesias católica y ortodoxa de caminar juntas en la búsqueda de la plena comunión. El domingo por la tarde ya aterrizará en Beirut, aterrizaremos en Beirut en esa segunda etapa del viaje en Líbano, y ahí en Líbano, por supuesto, sí que existe una importantísima presencia de católicos, con 6 comunidades, además de la mayoría que son maronitas, están los latinos, griego, católicos, sirocatólicos, caldeos, armenocatólicos, y bueno, como la diáspora y la crisis económica sabemos que ha originado que muchos tengan que huir del país, pues imaginaros lo que van a desear y lo que quieren tener al Papa León a su lado, cerquita.
Pues te seguimos estos días, Eva, para conocer bien de cerca todo lo que está pasando en este primer viaje internacional del Papa a Turquía y Líbano. Disfrútalo y buen trabajo, compañera.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Ya en la linterna de la iglesia me acompañan esta noche María Solano, profesora de la Universidad CEU San Pablo, directora de la revista Hacer Familia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Caritas Española. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches a todos.
Noche de mujeres, bienvenidas. Bueno, pues recogemos el guante de Eva, ponemos el foco en ese primer viaje apostólico del Papa León XIV a Turquía. El domingo viajará al Líbano y hoy ya hemos tenido este momento central del viaje, el encuentro ecuménico de Idnik, esa peregrinación que realizaba el Papa León junto al Patriarca Ecuménico de Constantinopla para conmemorar los 1700 años del que es considerado el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, el Concilio de Nicea, María.
Pues efectivamente, además yo creo que llega en un momento muy peculiar y yo creo que el Papa nos lo ha hecho saber porque, como bien decía Eva, el discurso ha sido muy breve porque ha habido muchas intervenciones, ¿no?, sobre esa plataforma que yo pensaba, ¿no?, qué bonito, ¿no?, estar aquí encima de lo que de los restos arqueológicos, de lo que tuvo que ser, ¿no?, aquel Concilio de Nicea. Pero fíjate que el Papa ha hecho hincapié en un elemento, que es que los cristianos corren el riesgo de reducir a Jesucristo a un superhombre, porque tenemos que recordar que ese concilio se produce precisamente porque la Iglesia se enfrenta a uno de sus momentos más duros, que fue el momento en el que el arrianismo, ¿no?, patrocinado por Arrio, estaba creciendo fuertemente entre los cristianos, donde, por cierto, posiblemente la parte oriental, ¿no?, vamos, con plena seguridad, la parte oriental tenía más peso que la parte occidental, ¿no? Y entonces pensaba que hoy en día nos ocurre un poco lo mismo, que corremos ese mismo riesgo de tener a Jesús por un mero superhombre. Y creo que sus palabras han sido muy certeras, porque pone de manifiesto la importancia de recuperar el valor del Concilio de Nicea.
Yo la verdad que creo que el primer viaje del Papa León XIV sea justamente a esta ciudad turca de Iznik, donde se celebró aquel primer concilio ecuménico, es totalmente providencial, porque Nicea se puede convertir hoy en un, ¿no?, en un símbolo de encuentro, de diálogo, de unidad, que tanta falta nos hace, ¿no? Que tanta falta nos sigue haciendo hoy en una sociedad y en un mundo tan fragmentado, tan polarizado, ¿no? Vivir, ¿no?, volver a vivir esa unidad en la diversidad de la que tanto nos ha hablado siempre el Papa Francisco, ¿no? Y vivir ese estar juntos, ¿no?, enfocados en el bien común, en las metas colectivas, en el bienestar común, ¿no? El informe FOESA diría en ese bien cuidar. Entonces creo que al final Dios nos sigue hablando, ¿no?, a través de los acontecimientos, y es un regalo que el Papa esté hoy en esa ciudad que al final nos va a terminar robando el corazón porque nos sigue hablando hoy.
Vamos a ese encuentro que ha tenido lugar hoy, ese acto central, o sea, el motivo real por el que el Papa peregrina hasta Idnik para conmemorar esos 1700 años del Concilio de Nicea. Un mensaje corto, sencillo, pero muy directo de León XIV. Vamos a escucharlo.
Today, la reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por los conflictos y la violencia. El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos. Existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión. Las religiones, por su naturaleza, son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla. El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración.
Me vais a perdonar, yo no sé a vosotras, a mí esto no me suena solo a una celebración, una efeméride, ¿no?, sino algo más concreto, más presente y con muchas miras de futuro.
Pues mira, es que me parece interesantísimo uno de los elementos que ha planteado el Papa, porque en todo momento a lo que se ha referido es al hecho de que sí tenemos un único Dios y todos estamos mirando a ese mismo Dios precisamente 1700 años después de haber determinado en Nicea, ¿no?, quién es ese Dios. Tenemos que comportarnos como hermanos, con lo cual nos está apelando a una fraternidad que viene salida precisamente de esa naturaleza del Concilio de Nicea. Entonces yo creo que realmente es una carta interesante, o sea, esto quedará, ¿no?, como una carta programática del pontificado de León XIV, ¿no?
Fijaros que ha sido una intervención breve, como decía Eva, pero estos mensajes del Papa, ¿no?, en este viaje le definen de alguna manera, ¿no?
Sí, yo la verdad que lo veo muy francisquista, no sé, lo veo muy Francisco, ¿no? Porque cada vez que hablamos de fraternidad se nos va en todo el pensamiento. Cierto, Francisco. Sí. Y él añade un matiz, ¿no? Y habla de la fraternidad como base para el auténtico desarrollo humano, porque dice que al final la fraternidad implica, ¿no?, la compasión y la solidaridad y también el respeto a la dignidad y a la libertad de todos los hijos de Dios, ¿no? Al final reconocernos como hermanos con una única dignidad compartida entre todos, y él lo plantea como esa base, ¿no?, para un desarrollo realmente auténtico. Y luego también, no sé si en este discurso o en otro, yo creo que más bien ante Erdogan, ¿no?, ante el presidente de Turquía, que reconoció que las grandes civilizaciones, dice, se forman en el encuentro entre generaciones, tradiciones e ideas diferentes, ¿no? Y subraya este diferentes. Y yo creo que, bueno, que eso es un mensaje que nos ayuda a todos a ubicarnos, ¿no?, en cómo podemos alcanzar la paz, cómo podemos alcanzar el desarrollo, y que no es otro sino a través de reconocernos todos como hijos de Dios, ¿no?, como hermanos.
Vamos a esa pequeña comunidad que nos decía Eva, esa pequeña comunidad católica, un 0,04, ojo. Otro de los mensajes que ha destacado el Papa hoy, cuando se ha reunido con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas y agentes de pastoral en esa catedral del Espíritu Santo de Estambul, pedía a la Iglesia reivindicar su pequeñez, ¿no?, y afrontar de cara los retos de la Iglesia local.
Los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios. Es necesario, ciertamente, dar testimonio del Evangelio con alegría y mirar hacia el futuro con esperanza. Nicea nos lo recuerda. Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros, que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido. La Iglesia en Turquía está llamada a trabajar de modo particular el diálogo ecuménico interreligioso, la transmisión de la fe a la población local y el servicio pastoral a los migrantes y refugiados.
Pues aquí se está observando un gran conocimiento del Papa sobre la Iglesia en Turquía y creo que el mensaje lo tiene claro.
El mensaje lo tiene claro y no es solo un mensaje para Turquía, ¿no? Leía hoy unas palabras de Rafael Navarro Valls sobre los viajes de los papas, ¿no? Y entonces recordaba una anécdota preciosa de Juan Pablo II, que en una ocasión, Juan Pablo II fue el gran papa viajero, ¿no? Y en una ocasión un niño muy pequeño le preguntaba al papa que por qué viajaba él tanto, ¿no? Porque tenía que viajar tanto. Y el papa le contestaba, es que el papa viaja tanto porque no todo el mundo está aquí en Roma. Entonces es muy bonito darnos cuenta de que en realidad el hecho de que viaje, y vamos, no podemos anticiparnos a cómo va a ser todo el pontificado de León XIV, pero tengo yo la sospecha de que va a ser un papa muy viajero, ¿no? Entonces lo que nos estaba diciendo de alguna manera es que solo reconciliados, o sea, no estaba hablando solo a esa iglesia, ¿eh? Yo creo que nos estaba hablando todos, que realmente tenemos que ser testimonios creíbles del Evangelio de Jesús y que para eso tenemos que marcar esa reconciliación. Porque si no, ¿qué vamos a ir contando por ahí, ¿no? Si no somos capaces nosotros de estar reconciliados.
Bueno, vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Del Papa aquí en COPE, también en 13, por supuesto, en cope.es y redes sociales. Vamos a ir contando todo lo que vaya ocurriendo en Turquía y en Líbano. Vamos con más cosas. Esta semana también el Vaticano publicaba un documento interesante, un ACARO, elogio de la monogamia. Un documento, bueno, que puedes leer en cope.es y que podríamos resumir en tres puntos. Uno, la monogamia no es solo tradición cultural, sino una propuesta teológica y antropológica que responde al deseo humano de un amor único y total. Dos, el matrimonio es comunión exclusiva entre un hombre y una mujer, reflejo de la alianza entre Dios y su pueblo, y se expresa en la sexualidad como don recíproco. Y tres, la unidad conyugal es la propiedad fundante del matrimonio y anticipa el misterio de Dios frente a desafíos como la poligamia, el poliamor o el individualismo. ¿Qué os ha parecido este documento, Laura?
Bueno, a mí la verdad es que el documento me dice muchas, muchas cosas, ¿no? Pienso, bueno, primero que nos invita a soñar a lo grande, ¿no? A vivir a la altura del deseo de nuestro corazón, o sea, nos pone el listón muy alto. Pasa que, bueno, yo creo que al final todos, ¿no? En el fondo de nuestro corazón deseamos amar y ser amados exclusivos y para siempre, ¿no? Exclusivamente y para siempre. Pero yo creo que todo el mundo desea eso en el fondo de su corazón, pero muchas veces nos pasa como el cuento de esta fábula de Esopo, ¿no? La zorra de la fábula de Esopo que al ver que no lograba alcanzar la uva, renuncia a ellas, ¿no? Diciendo que estaban verdes. A veces nos pasa eso. Yo creo que al reducir nuestro anhelo también reducimos nuestra humanidad. O sea que nos tenemos que animar. Y este documento nos pone el listón muy alto y nos tenemos que animar a soñar a lo grande, ¿no? Un amor importante en nuestras vidas, un amor en el que nos podemos entregar y en el que puede ser para siempre, ¿no? Y que realmente, bueno, que es así y lo vivimos en nuestra vida cotidiana sabiendo que es fruto de la gracia de Dios también que nos capacita para poder hacerlo realidad, que no es solamente una obra humana.
Fijaros cómo empieza el documento, ¿eh? Con una advertencia. Vivimos en una cultura donde todo parece posible, incluso relaciones múltiples y poliamor. ¿Por qué hoy, María, cuesta tanto entender esa exclusividad en el amor?
Pues mira, yo creo que cuesta entenderlo, y este documento va a ser muy interesante. Cuesta entenderlo porque muchas veces se entiende cualquier explicación que intenta dar la Iglesia como una aproximación en negativo a través de una moral sexual caduca. Y entonces yo creo que la grandeza del documento, que va a ser realmente muy interesante para su lectura, no solo por los católicos, yo creo que por el conjunto de la humanidad, es que explica que la razón de ser de la monogamia, por supuesto, para aquellos que somos católicos, esa vinculación, esa naturaleza del matrimonio como vínculo con Dios, pero es que para cualquiera en realidad es una relación antropológica. Entonces no se trata de una cuestión meramente cultural. Yo creo que eso es importantísimo porque en realidad cuando nosotros nos acercamos a cualquier realidad de la doctrina social de la Iglesia y tratamos de exponerla a personas que no están tan cercanas a la Iglesia, casi siempre lo que más nos nos sorprende es que están totalmente de acuerdo con ello, porque realmente la Iglesia responde a la naturaleza del individuo, ¿no? Estaba diciendo con mucho acierto Laura que en realidad esta posición de no aceptar, no dar por buena la, y además no me gusta mucho cuando hablamos de este texto hablar solo de la poligamia. Tú has hecho muy bien, Irene, en hablar del poliamor, ¿no? Porque si no parece que está escrito para las iglesias en África,
sí,
¿no? O sea, como uh-huh. para un grupo de población muy en concreto donde tengan rasgos culturales distintos y tengan que pelear con ellos, ¿no? No, perdón, yo creo que el poliamor es un fenómeno muy extendido en nuestras culturas y creo que es muy importante prestar la atención.
El texto lo que dice es que la monogamia no es simplemente lo opuesto a la poligamia, es mucho más, o sea, permite concebir el matrimonio en toda su riqueza y fecundidad, ¿no? ¿Qué pierde el amor cuando se abre a más de una persona?
Bueno, yo creo que al final el amor también es una responsabilidad, ¿no? Me hace acordar mucho al principito que decía que él se sentía responsable de su rosa. El amor también nos implica cuidar. Bueno, yo creo que al final el amor es responder a una pregunta, ¿no? ¿Para quién vivo? ¿Vivo para mí o vivo para los demás? Y ahí creo que está la base de todo este, ¿no? De toda esta reflexión. Al final, el Papa Francisco también decía a los novios, les solía decir que al final el matrimonio no se funda en la arena de los sentimientos que van y que vienen, ¿no? Sino en una roca firme que es el amor auténtico que viene de Dios. Al final, el matrimonio es un camino de crecimiento, ¿no? Un regalo a través del cual Dios se hace presente en nuestras vidas. Y yo creo que quien tiene esa realidad en su vida tiene un tesoro.
¿Cuál creéis que sería el mayor reto que tienen hoy los matrimonios cristianos?
Pues fíjate, yo creo que hay que entender la sexualidad en el contexto de la vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque la banalización del sexo en la vida cotidiana, ¿no? En el conjunto de la sociedad, ha hecho muchísimo daño a no entender cuál es ese verdadero sentido, que por cierto no está desligado del placer, ¿no? Que muchas veces cometemos el error de pensar que está desligado del placer, pero sí que está ligado a la entrega, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un efecto que es muy importante y es recuperar ese propósito unitivo de la sexualidad, ¿no? La sexualidad nos viene a unirnos con la otra persona. Y esto es fundamental porque, ¿sabéis lo que pasa? Que es que si no, vamos a tener una sociedad, sobre todo la joven, que va a estar deshecha porque entregan su sexualidad sin darse cuenta de hasta qué punto es fundamental cuidar del otro y cuidar de uno mismo, ¿no? Que ese momento de vivencia de la sexualidad como entrega del otro, por el otro, para el otro, y yo estoy recibiendo al otro, pues debemos mantenerlo más que nunca porque la sociedad va muy en contra en ese tema.
Yo, sobre todo, uno de los grandes retos que veo en este documento es cómo hacer real, ¿no? Cómo hacer posible esta nueva pedagogía sobre el matrimonio y el amor conyugal, ¿no? Hacia las nuevas generaciones que a veces ante, ¿no? esta propuesta de este vínculo, ¿no? Que se da en exclusiva y para siempre, les provoca lo primero una indefensión aprendida. O sea, lo primero que dicen es que no voy a ser capaz y ni siquiera hacen por intentarlo, ¿no? Y creo que eso un poco explica también por qué la gente cada vez se casa menos, ¿no? Las nuevas generaciones. Por este creciente individualismo, por este concepto falso de la libertad, ¿no? Como ausencia de los vínculos, o también a veces por una visión como mercantilista de las relaciones, ¿no? Se establecen como especie de contratos. Hay un libro muy bonito del cardenal Scola sobre el matrimonio y la familia que, bueno, no me acuerdo bien su título, pero les invito a leer, que seguro que María lo sabe cuál es, que bueno, que es un compendio de todo lo que él ha trabajado con los matrimonios y con los novios, en su diócesis y que bueno, queda muchas pistas, ¿no? Sobre cómo aterrizar este documento de doctrina de la fe.
La verdad que es un gusto charlar con vosotras. Podemos estar horas hablando de este tema porque pues creo que el matrimonio y la pastoral familiar en general es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo. Nos vemos dentro de muy poquito, chicas. Os doy las gracias, María Solano y Laura Daniele, por acompañarnos esta noche.
A ti, Irene.
Muchas gracias, Irene.
Hasta la próxima.
Tienes que entender, no soy un güey básico.
Hoy te quiero. quiero hablar de una imagen que aún llevo muy viva en el corazón. Esta semana he tenido la oportunidad de visitar un centro de Cáritas donde acompañan a personas diagnosticadas de trastornos mentales graves. No solo he podido compartir tiempo con quienes participan de las actividades de este centro, sino también con sus trabajadores y voluntarios. A ellos les preguntaba por lo que se llevaban a casa cada día. Y esa misma pregunta me la hago yo ahora. Vivimos en una sociedad que tiende a apartar la mirada de lo que duele, quizá porque nos sacude de alguna manera por dentro, nos interpela y nos recuerda que también nosotros somos frágiles y afrontar la fragilidad exige cierta valentía. Mirar la realidad de frente significa reconocer que no lo controlamos todo, que podemos caer, que la vida a veces duele y que ninguno estamos libres de atravesar un momento de oscuridad. Y eso, aunque profundamente humano, también nos da miedo. Acompañarse en el dolor no es fácil. Caminar junto a quien sufre exige paciencia, fe y una enorme ternura. Y eso es lo que me llevo de esta experiencia, la certeza de que no estamos solos y la esperanza de que cuando parece que todo se rompe, Dios empieza a reconstruir. En una mirada que escucha, en una mano que sostiene, en un abrazo que llega justo cuando más se necesita, porque detrás de cada abrazo, de cada gesto, de cada palabra, se hace presente el amor de Dios que nos acompaña en nuestra fragilidad. En la vida, como en la fe, aprendemos que cargar la cruz no significa resignarse al dolor, sino acogerlo y abrazarlo. Que nunca nos falten manos que sostengan, miradas que comprendan y abrazos que curen, porque incluso en la fragilidad, cuando nos abrimos al amor de Dios y al cuidado del otro, descubrimos que la esperanza siempre encuentra su camino.
Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos.
Hasta aquí la linterna de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE. Buen fin de semana.
Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. Mames, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar. Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Carrefour.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour, con todo a precio imbatible. Como el gambón extra grande congelado, con un precio imbatible de 9,99€ el kilo. Hasta el 30 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis. que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años